Internacional de Turismo, sería como ellos la denominan, la ITB, en este stand de Canarias que, como siempre, llama la atención por la calidad de su diseño. Miguel Ángel Rodríguez es director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señor Rodríguez? ¿Cómo está?
Muy bien.
Nos vemos de feria en feria, la última en Fitur,
sí,
y ahora,
sí, sí.
Y ahora aquí en Berlín, ¿eh?
Ahora en Berlín, con más fresquito por acá.
Exacto, exacto. Hace bastante más frío, aunque hoy un día radiante amaneció.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que hemos traído nosotros el sol.
Sí, sí, sí.
Esto forma parte de la promoción de Canarias para el mercado alemán.
Nos lo han pedido y cumplimos.
Oiga, que estábamos hablando de este stand. Yo decía antes que, bueno, que era el mismo, pero con una distinta distribución que habíamos visto en el Fitur, pero incluso hay algún cambio más, ¿no?
Sí, respecto al tamaño, ¿no? La superficie no es la misma que Fitur. Esta no es una feria abierta al público, es profesional y, por lo tanto, los espacios son más reducidos. El stand, los materiales son siempre los mismos en Londres, en Madrid y en Berlín, pero aquí es una versión más reducida por cuestión de espacio. Es una feria más pequeña, más profesional y, por lo tanto, los espacios son más acotados.
Yo le decía a la consejera que el mercado alemán es especialmente sensible a los mensajes medioambientales.
Sí.
Y precisamente ustedes con el stand han querido destacar el mínimo impacto de la huella de carbono en la elaboración del stand.
Sí, se cuidan, sí, muchísimos aspectos.
Y es un argumento ya de turismo sostenible,
sí,
¿no? Para este mercado.
Y funciona. Se reduce, por ejemplo, el peso, se reduce el volumen, por lo tanto, a la hora del transporte está reduciendo las emisiones de carbono. Los materiales son prácticamente en todos los casos reciclables. Cuando finalizado su periodo de vida útil se tiene que eliminar, se recicla prácticamente el 90% de los materiales, se sacan sus productos, y eso acredita que efectivamente la sostenibilidad ambiental y la lucha por eso de la economía circular es real, se
claro.
puede hacer.
Esto, aparte del compromiso que pueda tener la administración y de responsabilidad medioambiental, es un argumento importante para un mercado que mira los aspectos de sostenibilidad y medioambientales para elegir su destino. Es decir, hay mucho turista alemán que, si el destino Islas Canarias no le resultase sostenible, no lo percibiese como medioambientalmente sostenible, no lo elegiría.
Sí, sí. No solo no lo elegiría, sino que lo rechazaría de manera explícita. Y por lo tanto es muy importante, cuando nosotros presumimos de más de un 40% del territorio de espacios naturales protegidos, el alemán también te pregunta, eso está muy bien, pero aparte de eso, ¿gestionan adecuadamente sus espacios naturales protegidos? ¿Mejoran las condiciones de conservación? Y cada vez son más exigentes, es decir, no puedes quedarte simplemente en vender que tienes ese territorio protegido, sino que te piden que mejores los niveles de conservación y te evalúan. Para ellos es muy importante. Ellos vienen de un territorio donde las cuestiones ambientales son esenciales y piden que los demás también sean sensibles en ese sentido. Sí, sí.
Curioso esa madurez, sí, del mercado, que a lo mejor nosotros no tendríamos a la hora de viajar a un destino, o por lo menos no en esa cantidad, en esa proporción, y que sin embargo el mercado alemán ya presenta. Bueno, hay un proyecto de ley vacacional del que estuvimos hablando en Fitur, recuerdo, señor Rodríguez, todavía no había salido el proyecto en sí, ya está ahí sobre la mesa, y bueno, con algunas cuestiones que pueden resultar polémicas. Yo destacaría alguno y usted me va contando. Por ejemplo, que quede en manos del ayuntamiento la regulación de qué espacio que se queda para vivienda vacacional y cuál no. Hay quien opina que esto es, digamos, poner al lobo a cuidar a las gallinas.
No, en absoluto. Lo primero es, efectivamente, se traslada a la opinión pública esa especie de sensación de queda en manos del ayuntamiento. Los ayuntamientos, desde el año 1956 en este país, son responsables de la planificación urbanística.
Claro,
son
eso,
los que deciden.
No siempre, pero no siempre
claro,
es lo ejemplar.
Vale, perfecto. Pero esa planificación urbanística se hace siempre dentro de unos límites, y siempre la legislación urbanística ha establecido lo que se llaman estándares urbanísticos. Entonces, lo primero que hay que decir es quién debe ordenar cada núcleo, cada pueblo, cada ayuntamiento, y cómo debe hacerlo, a través de un instrumento de ordenación urbanística que, entre otras cosas, sale información pública. Es decir, al final, democráticamente, el pleno de cada ayuntamiento decide, pero previa información pública de sus vecinos. Entonces, lo primero es, frente a la norma actual del año 2015, donde la vivienda vacacional se ha implantado, en palabras del Tribunal Supremo, en virtud del libre albedrío del propietario y de la libre decisión del mercado, lo primero es que democratizamos la decisión. Y la decisión democrática está en el pleno de cada corporación y con la participación de cada uno de los vecinos. Y eso es lo que se debe hacer. Pero es verdad que lo pueden hacer de manera indiscriminada. No, les establecemos indicadores de sostenibilidad. Esa madurez de la que hablabas de los alemanes, está la ley. Y decimos, con carácter general, usted puede ordenar cada núcleo de población destinando en las islas turísticas hasta un 10%, es hasta, no un 10, de su parque de viviendas a uso turístico. Pero eso usted lo puede hacer con una ordenanza que puede tramitar en 3, 4, 5 meses. Pero mientras usted no lo haga, no habrá ni una sola vivienda vacacional y tiene usted 5 años para hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que se les otorga tranquilidad a los ayuntamientos para hacer con mesura su trabajo y se le otorga tranquilidad a la ciudadanía, a los vecinos, de que no van a ver aparecer nuevas viviendas vacacionales ni en su bloque de viviendas ni en el barrio y por lo tanto el riesgo de seguir gentrificando, turistificando, afectando a la vivienda durante 5 años se paraliza, efecto contención. Pero es verdad que hay ayuntamientos, lo han visto, la FECAL lo reivindica, no, ese límite, no, queremos más, incluso alguien podría pensar, dice, no, no queremos límites, ¿vale? Si usted quiere superar ese límite que es flexible, ya no le vale una simple ordenanza. Tiene que hacer un plan especial, modificar su plan general, una modificación menor, que no es tan complicada. Pero tiene que hacer usted un estudio de capacidad de carga. Es decir, si usted quiere más de ese 10% en un barrio concreto, usted quiere poner en la calle Triana o en la calle Castillo, vivienda vacacional, tendrá que decirle a los vecinos del barrio, ¿cómo? No, es que yo creo que mi proporción es del 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 10 viviendas, 3 van a ser turísticas y 7 residenciales. Y a lo mejor la ciudadanía dice, hombre, yo creo que eso es excesivo. Y para ver los efectos tiene usted que llevar a cabo un estudio de capacidad de carga. Es decir, ¿soporta socialmente la calle Castillo o la calle Triana eso? ¿Soporta el comercio de proximidad esa afección? ¿La convivencia va a ser la misma? ¿Culturalmente va a seguir siendo atractiva la calle Triana o la
para
calle
el turista, claro,
o a lo mejor deja, en vez de un bar de tapas hay un kebab o hay una hamburguesería, un McDonald's o estas cosas? Entonces ya no es atractivo. Esa es la diferencia. Y por lo tanto, durante 5 años, tranquilidad y efecto contención, y a los 5 años, si el ayuntamiento no hace nada, hay unas normas de aplicación subsidiaria. Por lo tanto, quien tiene que hacerlo son los ayuntamientos, tienen tiempo suficiente y un efecto contención de 5 años para que efectivamente nadie se zampe a las gallinas.
Claro, claro, porque la regulación urbanística en otro, históricamente por lo menos no ha sido la mejor, no. Tampoco en muchas ocasiones, en otras sí, no vamos a poner a todos en la misma bolsa. Oiga, lo cierto es que también respecto a la vivienda vacacional hay que tener en cuenta que hay islas que a lo mejor tienen un mercado saturado o tienen una alternativa en cuanto a plazas hoteleras, pero hay otras en las que no y que precisamente hacen de este tipo de residencia o de alquiler parte de su atractivo. Estoy pensando en La Gomera, estoy pensando en La Palma, en las Islas Verdes, en definitiva. Sí, ¿no?
Claro, pero volvemos al ejemplo de antes. Las Islas Verdes tienen un cupo ordinario de que hasta el 20%, es decir, la quinta parte de sus viviendas, con una menor ordenanza, pueden habilitar el uso turístico. La gran pregunta, ¿no es suficiente? Vale. Cada ayuntamiento puede superar ese 20% lo mismo, pero tiene la carga de la prueba o tiene la pelota en su tejado. Tiene que demostrar que el futuro de los núcleos de población del Hierro, de La Gomera o de La Palma pasa por mayor porcentaje que la quinta parte de viviendas vacacionales. Y digo yo, esto lo puse el ejemplo del primer día, es como el vino. Una copita de vino hasta te la recomienda el cardiólogo. Dos te pueden sentar bien, pero ya no puedes conducir. Si ya te tomas 4 o 5 copas, igual te sienta mal. Entonces es una cuestión de proporcionalidad, de racionalidad. Y lo digo siempre, la vivienda vacacional, la vivienda de uso turístico, es uno de los instrumentos más adecuados para luchar contra la España vaciada, contra la despoblación. Y habrá núcleos en La Palma, La Gomera y El Hierro, donde ayudas a rehabilitar el patrimonio, donde inyectas actividad económica para efectivamente ocupar esas viviendas. Pero en otros núcleos, pongo siempre el ejemplo del Hierro, en Frontera o en Valverde, el parque de viviendas de alquiler de larga duración para personal sanitario, profesores, fuerza y cuerpo de seguridad, es muy limitado. Si tú le quitas el 20% de la oferta y no tienes vivienda para sustituirlo, tienes un problema social tremendo, que es que no vas a atender los servicios básicos. Entonces, la vivienda vacacional se nutre de la oferta de vivienda de larga duración, retirar un porcentaje. Y no eres capaz de compensarlo porque no hay vivienda nueva. Por lo tanto, si retiras más porcentaje del que eres capaz de asumir, estás creando un problema social. Es una cuestión de proporción. ¿Se puede hacer? Sí. Pero tienes que hacerlo planificando, no puedes hacerlo improvisando.
Pues Miguel Ángel Rodríguez, tendremos tiempo de hablar de este asunto, que es uno de los más importantes para las islas, para su principal industria. Mucha suerte en esta Feria del Berlín, que le cunda y que salga todo bien. Gracias por atendernos.
Buenos días. Encantado, un saludo.
Bueno, pues son las palabras del director general de Ordenación, Formación y Promoción de Turismo del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, que nos acompaña también en esta mesa que hemos situado aquí, en medio de este stand de Canarias en la ITB de Berlín. Enseguida llega Lope Afonso, el vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife.
ITB 2025, Turismo de Gran Canaria, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Adeje, Libbo Hotel Group y Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas, Costa Canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Desde hace 55 años, en Neprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Este martes 4 y miércoles 5 de marzo, Herrera en COPE Canarias desde la ITB de Berlín, la feria turística más importante del mundo que se celebra en Berlín. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo alemán, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Martes 4 y miércoles 5 de marzo, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con ITB de Berlín, con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Adeje, Lipo Hotel Group y Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas, Costa Canaria. COPE Canarias, estar informado. En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en ITB es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Seguimos en la ITB de Berlín, la Feria del Turismo, donde Canarias juega, como siempre, un papel preponderante en este tipo de ferias. No por menos es nuestra principal industria y Canarias está liderando este sector. Y esto se nota en lugares como este, donde el stand de Canarias pues domina buena parte del espacio. Y se nota también en la afluencia de gente a este stand. Muchas personas que vienen a charlar, a hacer negocio al fin y al cabo. Y esto es una muestra de que el mercado se mantiene dinámico en las islas. Lope Afonso es vicepresidente y consejero de turismo del Cabildo de Tenerife. ¿Qué tal, señor Afonso? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, Roberto. Muy buenos días.
Le leo que tiene programada hoy, yo no quiero agobiarle, pero más de 60 encuentros profesionales con turoperadores, con aerolíneas. Yo no sé si le va a dar el día, ¿eh?
Bueno, justamente se refiere la programación a los tres de feria profesional que tenemos previstos aquí en Berlín, pero lógicamente se centra la presencia nuestra en poder mantener ese contacto directo, no tanto con las compañías en general, con las que mantenemos contacto cotidiano, y hoy en día la tecnología favorece que podamos en cualquier momento tener una videollamada que sortee la distancia, pero es verdad que es una oportunidad de poder encontrarte con los actores relevantes, primeros directivos. En definitiva, el sector como tal, aquí en Berlín, tiene una ebullición especial en estos días que nos permite poder acercar un poquito más posiciones, incluso también adelantar parte del trabajo que luego culminamos en destino, pero sobre todo palpar en sensaciones más allá del número, lo que venimos experimentando como todavía un buen momento de demanda turística.
Parece, señor Afonso, que Canarias hace tiempo que haya dejado de buscar al turismo en cantidad y ahora está buscando el de calidad, el buen turista. Dígame el perfil del buen turista, del turista que queremos.
Pues escuchaba con atención la intro que precedía esta entrevista del mensaje institucional del gobierno de Canarias, del turismo de Canarias, y yo creo que podemos suscribir perfectamente ese perfil, porque sin lugar a dudas la sostenibilidad de nuestra tierra desde el punto de vista ambiental, pero también desde el social y el económico, pasa en buena medida por hallar el equilibrio entre un turismo que efectivamente necesitamos que siga llegando en determinado número o proporción, pero donde también el hecho de poder asentar un modelo de calidad nos favorece el que podamos ir reemplazando mercados de masa por otro tipo de mercados que, sin necesidad de recurrir a tanto número, nos aportan la rentabilidad que hace que nuestra economía siga funcionando y hacerlo con unos parámetros que permitan a su vez sustentar un mejor empleo. Ese es el objetivo final, pero para poder conseguirlo, lógicamente, tenemos hitos en el camino importantes, algunos todavía por realizar y que dependen de muchos factores. El del impulso público al destino, pero también el de la interactuación con los actores privados, con los que tenemos también un modelo de gobernanza activo que nos permite que las decisiones vayan asentándose ya y dando lugar a buenos resultados en general.
Quiere decir que va colaborando con los sectores del mercado, con quien está, digamos, acogiendo turistas y quien los está enviando también, porque aquí son varias patas,
¿no? Claro, efectivamente. También nuestra presencia aquí tiene como justificación el hecho de poder seguir comunicando directamente el modelo de destinos que venimos defendiendo. Un modelo de destino que intenta asentar una oferta de calidad basada en las experiencias, no tanto ya en la bonanza del clima, que lo mantenemos como valor fiable y seguro, pero no tiene por qué desarrollarse un periodo de vacaciones en Tenerife solo en la costa o dentro del complejo alojativo, sea hotelero, sea apartamento o sea vivienda vacacional, sino que se puede desarrollar y se plantea desde la parte de la estrategia que se desarrolle también en experiencias que tienen lugar en otra parte del territorio, que contribuye a diversificar el gasto y con ello a que la economía de otros ámbitos, como puede ser el rural y particularmente los operadores del sector primario, tengan una oportunidad también de continuidad. Con eso, la sostenibilidad económica y social tiene también un factor de estímulo desde el turismo. Y por eso decimos que tiene que perseguirse ese objetivo integral de que la sostenibilidad no solo se plasme en el ámbito ambiental, respetando mejor los valores que dan lugar a que tengamos una naturaleza exuberante que supone un atractivo turístico de primer calibre, sino que también luego se revierta de una forma racional y razonable en el tejido económico y social.
Esto que usted dice se está plasmando en el vídeo, al mismo tiempo que me lo está diciendo, lo estoy viendo en el vídeo que, bueno, en las imágenes que ilustran, hay una gran pantalla gigante aquí en este stand que va ilustrando imágenes de Canarias, lógicamente, pues, atractivas. ¿Les podría decir que de sol y playa puede haber una décima parte? Porque estamos viendo ahora imágenes, por ejemplo, de paisajes de montaña, de pueblos de Canarias, unos de Tenerife, evidentemente. O sea, se está buscando claramente decir, oye, sol y playa somos, ya lo sabemos, pero es que hay otras muchísimas cosas, otras muchísimas experiencias complementarias que tener y que ver, ¿no?
Efectivamente. El mercado nos conoce, Roberto, Canarias es una marca sólida en el mercado, Tenerife es una marca sólida en el mercado, y han crecido asociados a esos valores de sol y playa. Pero ya consumado esto, nuestra ambición está en poner de relieve otros valores que son capaces de atraer un perfil de público más adaptado a esa estrategia que perseguimos, que va directamente a esa sostenibilidad en sus tres patas, y también, lógicamente, a ordenar mejor. Esa parte también tiene que ver con el impulso normativo, de ahí que este proceso de orientación del modelo hacia la calidad pues confluye con la regulación de determinados sectores o subsectores de la actividad turística, que son decisivos a la hora de confluir esa sensación de orden y de mayor control.
La actividad vacacional, por ejemplo.
Efectivamente, ese es uno por su rabiosa actualidad, pero también desde el Cabildo abordamos singularmente la tributación turística para potenciar la preservación de espacios naturales que a día de hoy son de éxito en cuanto a la llegada de visitantes, pero que también ese éxito genera tensiones y algunos desórdenes, y que estamos también en la necesidad y en la convicción de que tenemos que abordar mediante una regulación razonable. Por eso decía que todo tiene que ver con la promoción, pero también cómo gestionemos el destino desde el punto de vista de la oferta en sí, de su calidad, pero también del orden administrativo que pongamos.
Porque al mercado alemán le interesa saber cómo gestionamos ese espacio, le interesa saber cómo gestionamos.
El mercado alemán se preocupa, no solamente se ocupa, sino se preocupa y nos pregunta constantemente a través de sus principales operadores cómo abordamos determinados problemas como la sostenibilidad ambiental, cómo enfrentamos el cambio climático, qué aspectos se ponen en la gestión turística como elementos de eficiencia, de gestión racional de los recursos como el agua, como la electricidad, y en definitiva también cómo estamos gestionando ante tensiones sociales. Nos lo preguntan y yo lo reconozco abiertamente porque las noticias trascienden de nuestra isla y del archipiélago.
Se refieren a las protestas turismofóbicas que ha habido.
Efectivamente, y el sector profesional alemán, siendo consciente de que estamos también en una tendencia seguramente global, también pues ha visto que en Canarias hay determinada preocupación y determinada contestación, que también saben, desde luego, contextualizar, y que intentamos que entiendan que surgen al calor también de problemas estructurales de la economía, como son la movilidad y, sobre todo, en los últimos tiempos, el acceso a la vivienda. Y le intentamos explicar cómo estamos tomando decisiones para intentar volver a los equilibrios.
Bueno, pues ahí está el mercado alemán, que no está pasando su mejor momento en cuanto a la economía, que, bueno, su mejor momento de ellos, a lo mejor, o su peor momento de ellos coincide con uno de los mejores nuestros en general.
Ya quisiéramos siempre, ¿verdad?
Ahí va, pero bueno, que sigue siendo un mercado fiel, eso hay
fiel,
que decirlo, y especialmente la isla de Tenerife también, ¿no?
Y efectivamente, Roberto, y hay que destacar también que pese a tener ese entorno de incertidumbre económica y con unas elecciones muy recientes, sin embargo, en cuanto a previsión y en cuanto a reservas, se ha mostrado también muy leal con Tenerife, y tenemos seguramente este año por delante otro gran año que refrendará el que ya tuvimos en el pasado 2024, con consolidación plena después de la pandemia, con incremento de visitas, pero sobre todo con un incremento del gasto en destino muy importante, que nos da ese elemento de rentabilidad con el que sigue asentando ese giro del modelo.
Pues López Afonso, vicepresidente y consejero de turismo en el Cabildo de Tenerife, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días.
Un placer, Roberto, gracias.
Bueno, pues seguimos adelante en esta mañana. Nos está hablando el consejero, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, de la fidelidad del turista alemán hacia la isla de Tenerife. Pero si hay una isla que puede presumir de ser un destino para muchísimos alemanes y de seguir siendo durante muchos años, es Gran Canaria. Carlos Álamos, consejero de turismo del Cabildo de esta isla, está aquí con nosotros. ¿Qué tal, señor Álamos? Buenos días.
Buenos días. Un placer estar en tu medio de comunicación.
Bueno, encantados de tenerle aquí. Bueno, el turismo alemán y Gran Canaria viven un idilio desde hace muchos años que se mantiene, ¿verdad?
Bueno, ya dicho que decía que, sabes que la zona turística por excelencia de Gran Canaria es la playa en inglés, pero realmente eran de los alemanes.
La playa del alemán.
Bueno, la verdad es que para nosotros es un mercado muy importante, ¿no? Siempre lo fue, a diferencia de lo que pasaba con el conjunto de Canarias. Siempre para Alemania, nuestro principal, para Gran Canaria, el principal mercado, pues eran los nórdicos y los alemanes. Después de la pandemia, por distintos motivos, el turista alemán le costó más recuperar los números de antes de la pandemia, pero bueno, el 2024 acaba de cerrar con un número de volumen muy interesante, puede ser el cuarto año si hablamos solamente del mercado alemán, pero con una facturación récord. No es nuestro principal mercado en volumen de turistas, pero sí en facturación. Además, un turista que factura de media por encima, pues de la media de Gran Canaria, que es la más alta de todo el archipiélago, es un turista que se queda prácticamente 12 días en Gran Canaria, 11,8, recuerdo de las estadísticas, también por encima de la media de la estancia, que está en 10,4 en el caso de Gran Canaria, que también es la estancia más alta de todo el archipiélago. Así que un turista muy importante para Gran Canaria, más de 1.700 euros de gasto de media, muy por encima también del resto de mercados, exceptuando el nórdico, y por lo tanto nosotros contentos porque vemos que se ha normalizado, ha ido creciendo poco a poco, pero bueno, constante, y bueno, y apunta a que el 2025 también, una vez resueltos los problemas económicos, o por lo menos parece que están ya tienen esa capacidad de poder y estar más tranquilo, y el turista está pensando en salir, y cuando piensa en salir piensa en Gran Canaria.
Y tiene oportunidades porque la conectividad también con Alemania se ha mejorado. En Fitur hablábamos que había mejorado con la península, también con Alemania, con este país.
Y además la conectividad siempre es el termómetro de que te va a indicar cómo va a venir esa temporada, porque al final la conectividad sale. El tour operador, las agencias de viaje ven que hay mucha demanda de un destino, pues ponen encima de la mesa ese destino, y luego llegan, intentan pactar convenios con Turismo de Gran Canaria, con el gobierno de Canarias, con el tour, para poder garantizar esa. Y sí lo hay, ¿no? Si hablamos de lo que queda de invierno, pues tenemos alrededor de un 13,6% más de plazas que la que teníamos en el invierno pasado. Previsto para el verano por encima del 20%, un 22,8%, y todo apunta, como decía, que bueno, pues que el turista alemán está empezando a moverse por Europa con normalidad, y que piensa en Gran Canaria, en un turista que el 70% de los turistas alemanes han estado más de una vez en nuestra isla, por lo tanto nos conocen bien, saben que llegar a Gran Canaria es garantía de poder disfrutar en plenitud de sus vacaciones, ¿no? Por lo tanto, contentos, ¿no?
Claro, los destinos que se conoce de Canarias habitualmente son de playa. Gran Canaria tiene unas playas magníficas, pero ustedes quieren mover al turista, me imagino que también al alemán, dentro de la isla, que salga un poco de allí y que vea otras posibilidades y otras opciones alternativas, ¿no?
Sí.
Sin dejar esa, claro.
Sí, aparecía en nuestro plan estratégico 21-25 que una de las opciones que tenía Gran Canaria era poner en valor la oferta complementaria al sol, a la playa, al buen tiempo, y Gran Canaria no tenía que inventarse nada, era ponerlo en el escaparate, porque nosotros tenemos pues muchas potencialidades vinculadas a todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio cultural, con nuestro patrimonio paisajístico, con todo lo que tiene que ver con hacer deporte al aire libre, el turismo activo, el senderismo, la gastronomía, etcétera, etcétera, y ya empiezan a aparecer esas políticas que pusimos en marcha, porque aparecen las estadísticas, ¿no? Y cada vez más son los turistas en general, buscan salir del hotel, ya no compran como antes el todo incluido, están en el caso del alemán, pues siguen decantándose por hoteles de 4 estrellas, con desayuno sí, pero luego con tiempo para poder conocer los 21 municipios de Gran Canaria. Yo creo que eso es importante, porque uno de los objetivos que nos hemos marcado no solamente es buscar tener nuestra isla bonita, dotarla de atributos que sirvan para que el turista encuentre motivaciones para gastar más dinero, sino que además ese dinero lo repartan a lo largo y ancho de nuestra isla. Y yo creo que se están consiguiendo. Hay un dato que salía no hace mucho que hablaba de que la facturación en los municipios no turísticos de Gran Canaria ha aumentado en los últimos 4 años un 60%. Por lo tanto, creo que las políticas que hemos puesto en marcha están siendo efectivas, que apuntan. Parece que le gusta al turista que llega a la isla. Nosotros vamos a seguir en esa línea, trabajando por seguir mejorando nuestro destino turístico, trabajando por poner en valor todos los atributos de nuestra isla, trabajando en esa conectividad, que siempre es caballo de batalla de los destinos turísticos, más si son islas, como es nuestro caso, para ponérselo fácil al turista, que cuando el potencial turista piense en hacer vacaciones, piense en primer lugar en llegar a nuestra isla, Gran Canaria.
Lo cierto, bueno, es que estos destinos complementarios a lo mejor no tienen, muchos municipios no tienen una planta alojativa para albergar, es decir, el turista no se queda a lo mejor a dormir allí, pero sí le apetece ir, visitar la ciudad, tomarse un vino, comer bien, comprar alguna cosa por el camino. ¿Se está adaptando, se adaptan estas opciones a esta demanda? Sí. Si es que van notando que efectivamente aumenta, porque usted me ha dicho que ha subido un 60%, eso es dinero.
Es importante, ¿no? Por eso creo que por eso Gran Canaria es un destino tan, tan competitivo, porque no solamente es que tenemos un hotel, un aeropuerto internacional. No solamente Gran Canaria es importante desde el punto de vista turístico porque tengamos esa planta hotelera de primer nivel, sobre todo en el sur de la isla y en la capital. No es un destino turístico de primer nivel solamente porque tiene hospitales que garantiza que cualquier incidencia que pudieran sufrir desde el punto de vista sanitario, pues en Gran Canaria lo tienen cubierto. También es importante para un destino turístico como el nuestro tener las carreteras que tiene Gran Canaria, que al final nosotros no las ponemos en valor, a no ser que, o no nos acordamos de ellas, a no ser que haya una caravana y nos enfadamos con el consejero de turno o nos acordamos de por qué no se invierte más en carreteras. La realidad es que las carreteras de Gran Canaria es un atributo muy importante, porque al final pasamos de estar en el sur de la isla, cómodamente instalados en uno de los hoteles o apartamentos o viviendas vacacionales que hay en el sur de Gran Canaria, y en apenas 20 minutos, buena carretera, estamos en el norte o incluso en las medianías de nuestra isla, con una naturaleza que nada tiene que ver con lo que hay en el sur, pero que también es atractiva desde el punto de vista turístico, y perfectamente el turista puede salir del hotel, ir a otros municipios, comer, degustar nuestro queso, nuestro vino, cualquier producto de los magníficos kilómetros cero que hay en Gran Canaria, y luego por la tarde volver a su cómodo hotel. Por eso creo que Gran Canaria es un destino muy completo. Yo siempre digo, y ahora que no nos oye nadie de otras islas, digo que Gran Canaria es la isla que mejor resume lo mucho y bueno que tiene el archipiélago canario como destino turístico, y bueno, animar a todos los turistas a que lleguen a Gran Canaria. Aquí en esta feria, una feria importantísima, el equipo de turismo de Gran Canaria va a intentar aprovechar todas las oportunidades que se pongan encima de la mesa, cerrar los acuerdos que queden pendientes para intentar, como decía, ponérselo lo más fácil posible al turista que quiere llegar a la isla.
Carlos Álamo, consejero de turismo del Cabildo de Gran Canaria, muchas gracias por atendernos. Me imagino que la agenda hoy viene dura, viene completa.
Como en todas las ferias, pero como te decía, tengo un buen equipo. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí en tu medio, un placer.
Un placer. Bueno, pues ya ven, en Gran Canaria se habla alemán, es el turismo más importante, el grupo de turistas más importante de otras nacionalidades, y mantiene la isla un idilio que lleva ya muchos años entre el turismo que procede de aquí, de este país donde nos encontramos, en esta Feria Internacional de Turismo de Berlín.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en ITV es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¡Vamos, que viene, vamos, que viene! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Vamos! Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Livo Hotel Group en ITV 2025. Descubre una experiencia increíble entrando en livohotels.com.
los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido.
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor, porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato, y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Benito Villamarín.
El conjunto Gran Canario visita al Real Betis y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Sergio Pérez y Alberto Padrón y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Real Betis, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos.
Este martes 4 y miércoles 5 de marzo, Herrera en COPE Canarias desde la ITB de Berlín, la feria turística más importante del mundo que se celebra en Berlín. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo alemán, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Martes 4 y miércoles 5 de marzo, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con ITB de Berlín, con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Adeje, Lipo Hotel Group y Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas, Costa Canaria. COPE Canarias, estar informado.
Bueno, pues justo en este momento, a las 9:36 minutos de la mañana, está comenzando el acto de inauguración de este stand de Canarias en la Feria del Turismo de Berlín, en la Bolsa Internacional de Turismo, la ITB, en la capital alemana, a donde nuestro siguiente invitado lleva viniendo un tiempo. Pablo Guillén, que es director comercial de Livo Hotels, lleva desde el año 98, me decía, ¿no, señor sí. Guillén, aquí?
Buenos días, Roberto. Buenos días a todos los oyentes.
Ya es tiempo, ¿eh? Ya es
sí,
tiempo.
Recuerdo mi primera feria, jovencito, que empecé en esto y me dijeron que hiciese la maleta, que me iba a una feria, no sabía lo que era, y fue algo apasionante.
Ya algo más sabe. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve la feria de este año? ¿Usted que tiene criterio?
Pues mire, y tal vez siempre ha sido históricamente posiblemente la feria más potente a nivel turístico, y sobre todo la más internacional, donde tiene muchísimo más destino. Lo que pasa es que sí es cierto que en los últimos años Fitur le ha comido mucho el terreno, y nosotros hemos notado, por ejemplo, que en las últimas ferias, sobre todo en esta, las agendas de contratación que tenemos, las agendas de visitas que tenemos con los contratadores, product managers, propietarios de tour operadores, en Fitur se ha llenado, y hemos tenido que buscar huecos donde no había para poder atender a todo el mundo. En Londres también fue bastante bien, y aquí hemos tenido, no quiero decir huecos, pero que ha habido hasta última hora disponibilidades para poder dar cita. O sea, es un ejemplo de...
¿A qué lo achaca eso?
Supongo que aquí en ITB es una feria tan grande que hay muchísimos destinos, y a lo mejor hay...
Ya es difícil competir.
Somos un destino ya muy sólido, muy consolidado, Ya nos hemos visto en Londres, nos hemos visto en Fitur. Somos un destino donde los product managers, los contratadores, los trucadores visitan muy a menudo. Es sencillo, un trucador alemán es más sencillo que pasa a visitarnos a Canarias a que vaya a Sri Lanka o que vaya a Maldivas, que va una vez cada 5 años. Entonces quizás estén aprovechando para hacer esas citas que digamos que es más complicado mantenerlas en otro momento.
Señor Guillén, la actividad que lleva a cabo Livo me parece muy interesante porque demuestra la madurez de un mercado, el hecho de que no solo haya empresas como Livo que tenga, que gestione hoteles propios, sino que además ha llegado a un punto de madurez que puede ayudar a gestionar otros hoteles, a crear por lo tanto un paraguas dentro de esa marca, la cual ustedes asesoran y directamente se implican en la gestión de hoteles que no necesariamente son de ustedes, de su propiedad.
Sí, correcto, esto es un punto importante, porque nosotros somos una cadena hotelera, pero no lo que todo el mundo entiende por una cadena hotelera como conocemos otras empresas. Por nosotros el Germen evidentemente es un grupo, el Grupo Martinón, que aporta sus hoteles propios, pero se crea un departamento comercial que realmente es como un brazo comercial para intentar, digamos, atraer aquel empresariado independiente que tiene 1 o 2 hoteles, que siempre ha gestionado muy bien su hotel a nivel operativo y a nivel comercial, tenía por 2 o 3 acuerdos muy potentes con turbadores, pero el mercado ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años, no solamente por la aparición de internet, las nuevas tecnologías y la venta directa que se puede hacer por bancos de camas o por los portales en B2C, sino también la propia turoperación se ha concentrado mucho y el turbador tiene mucho poder de contratación. Entonces no es lo mismo que un propietario vaya con un 100-120 habitaciones a ofrecer su producto, un turbador, a que nos sentemos nosotros con 3.500 habitaciones. Claro. Entonces, y también facilita mucho, no es una rivalidad con el turbador tampoco, al contrario, le facilitamos mucho la vida también a ellos, porque ellos con 2 o 3 días sentados con nosotros, pues aprovechan para hacer 20, 25 contratos, y entonces ellos pueden planificar incluso mejor sus plazas aéreas, porque digamos acuerdo incluso de cupos de seguridad, depósitos, para que ellos puedan tener, digamos, las habitaciones hasta última hora y poder ensamblarlas con sus plazas aéreas.
Ustedes aportan su red de clientes, de contactos y también, digamos, un know-how, la receta del bizcochón para ayudar y descargar a lo mejor la gestión a otros pequeños hoteles que a lo mejor le perderían demasiado tiempo en esa.
Porque la tecnología está muy bien, la venta de internet está muy bien, ha venido y está siendo una herramienta súper útil para el revenue de los hoteles, pero también cuesta dinero. La tecnología es una inversión, es tiempo y es también gente cualificada para hacerlo. No pensemos que simplemente es abrir una página web y ponerla a vender, ¿no? Entonces, eso, hacer un hotel independiente, pues no puede quizás llegar sus recursos a hacerlo. Y cuando se asocia a una cadena como Livo, por nosotros ya tenemos todas esas herramientas, hemos hecho una fuerte inversión en todo lo que es la tecnología.
¿Cómo está el mercado alemán para su cadena? ¿Qué supone del pastel de negocio que manejan ustedes?
El mercado alemán siempre ha sido para cualquier establecimiento hotelero en Canarias un mercado fundamental y el que tiene que estar muy bien, muy consolidado. Porque Roberto, lo bueno que tiene es que es un mercado bastante estable durante el año. Cierto es que los meses de invierno tiene más peso en los hoteles que los meses de verano, pero luego es un mercado, es un cliente muy fiel y muy repetidor. Canarias, en el caso de Gran Canaria y Tenerife, está cerca ya de 1 millón de turistas alemanes al año, lo cual es una muy buena cifra. Lo que pasa es que el mercado alemán en sí está ahora un poquito, digamos, lo tenemos.
Está tocado económicamente, ¿no?
Bueno, hay una recesión, el crecimiento económico es muy pequeño. Está el fantasma del todo el tema de la guerra de Ucrania y todo el tema del coste de las energías, que le han crecido mucho su industria, y eso evidentemente repercute en la capacidad de viajar. Lo que sí es cierto es que los datos y las encuestas con las que hemos trabajado nos reflejan que los alemanes siguen queriendo viajar y van a seguir viajando. Y lo que también es importante decir es que no solamente el mercado turístico alemán, sino que el alemán en general es un país que estaba poco digitalizado. Ellos no están como los ingleses o los mercados nórdicos, que operan mucho por internet, no solamente para viajes, sino para miles de cosas. Entonces, sí ha habido un trasvase de clientes que cada vez más están reservando directamente sus vacaciones y saliendo del paraguas un poco del turbador. Por eso el turbador, yo estaba hablando con un turbador importante alemán, ya se están activando y están invirtiendo mucho en tecnología para poder ellos seguir ese canal de también ofrecer su producto en el paquetizado de la parte online.
Porque, qué curioso, ¿no? Esto que me dice, un país tan, tan avanzado y que tecnológicamente parezca que no...
Es que el turbador en sí siempre ha utilizado un método de venta, nosotros incluso lo llamamos tradicionales, es decir, contratan un año de antelación, unos precios máximos, con unos descuentos por early booking, por venta anticipada, y luego ellos empaquetan y lo distribuyen a través de agencias de viaje con sus comisiones. Entonces, ahora que llega la parte tecnológica que te permite ser más dinámico en tarifa, subir y bajar cuando tus ocupaciones o tus necesidades lo manden, el turbador se tiene que subir a ese carro. Y si no se sube a ese carro, va a acabar perdiendo la batalla. Pero bueno, en Canarias tiene la gran ventaja que la plaza aérea todavía tiene un factor muy importante y hay muchos turbadores que garantizan plaza de avión, por tanto se garantiza tener ese volumen de clientes. Pero hay otro destino como es en Baleares, en donde hay tanta conectividad, que hay hoteles que ya pueden subsistir, vivir perfectamente sin el apoyo de la turoperación.
Bueno, pues curioso esto que me está contando, porque efectivamente ahí se retrae o por lo menos se ahorra una parte de costes, de intermediación,
bueno,
por lo menos, ¿no?
Sí, pero bueno, hay que también hilar fino, porque evidentemente tú firmas una tarifa neta con el turoperador, que el turoperador se carga su comisión de agencia y su markup, y luego la venta online también hay comisionistas por medio, mucha inversión en tecnología y mano de obra también, porque hay que trabajar. A fin de cuentas, evidentemente, de nada serviría vender a través de internet al mismo precio o más barato que el turbador. El buen hotel lo que tiene que hacer es conseguir llegar al cliente y sacar más margen, un 3, 4, 5% más de rentabilidad, o incluso a veces más, con el cliente que venga directo.
Pablo Guillén, director comercial de Libo Hotel, siempre es un placer hablar con usted. Muchas gracias.
Igualmente. Por acompañarnos.
Buena feria.
Buena feria.
ITV 2025, Turismo de Gran Canaria, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Adeje, Libbo Hotel Group y Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas, Costa Canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, el gusto por el vino.
Este martes 4 y miércoles 5 de marzo, Herrera en COPE Canarias desde la ITB de Berlín, la feria turística más importante del mundo que se celebra en Berlín. A partir de las 7, Roberto González y todo su equipo te descubrirán cómo Turismo de Canarias acude con el objetivo de afianzar a las islas como uno de los destinos favoritos del turismo alemán, además de ofrecerte la actualidad completa de la mañana. Martes 4 y miércoles 5 de marzo, vive la radio en directo con Herrera en COPE Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con ITV de Berlín, con la colaboración de Turismo de Canarias, Turismo de Tenerife, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Adeje, Lipo Hotel Group y Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Maspalomas, Costa Canaria. COPE Canarias, estar informado.
Si hay un grupo empresarial que tiene una íntima vinculación con el mercado alemán, probablemente sea en buena medida el grupo Lopesan. José Alba es director general de la división hotelera de este grupo y nos acompaña esta mañana aquí en esta mesa. ¿Qué tal, señor Alba? ¿Cómo está?
Muy buenos días, muy bien, gracias.
Le iba a preguntar por el mercado alemán, pero claro, es que ustedes aquí en esta feria prácticamente son anfitriones, ¿eh?
Sí, nosotros no hemos salido de casa. No hemos cambiado de habitación, pero seguimos en casa, ¿no? Yo creo que nosotros...
hemos sido parte, Alemania es parte intrínseca del grupo Lopesan, no se entendería el Lopesan de hoy sin el grupo IFA originario, que tiene más de 70 años de historia, del que formamos parte y somos propietarios desde hace más de 20, y por lo tanto, como digo, estamos en casa. De hecho, tanto es así que ni siquiera en Alemania, es que nuestra sede de Lopesan en Alemania está aquí mismo en Berlín, donde contamos con un equipo extraordinario de más de 50 profesionales que trabajan desde Berlín. Por lo tanto, efectivamente, para nosotros Alemania no es solo un mercado más emisor, sino que es parte de nuestro ser.
El grupo tiene hoteles aquí en Alemania. Esto no sé si estará en lo cierto, pero les permite conocer un poco mejor, tienen un poco más de ventaja respecto a conocer al turista alemán, ¿no?
Sin duda, porque como digo, es que no es conocer a un turista, es que es conocer a un trabajador nuestro, a un compañero, porque como digo, tenemos 50 compañeros alemanes y el 95% de nuestro cliente en nuestros hoteles de Alemania y Austria son alemanes, y por lo tanto tenemos una radiografía de este cliente extraordinaria y una vinculación histórica que yo creo que no solo la entendemos nosotros por nuestro lado, sino que el propio alemán la identifica como parte suya, ¿no? O sea, nos ven en parte como una empresa también alemana, ¿no? Que también lo somos. Por lo tanto, efectivamente sí, es un país extraordinario del que nos sentimos muy orgullosos de formar parte de alguna manera.
Ustedes proyectan su promoción, evidentemente para Canarias, pero tienen otros destinos dentro del grupo Lopesan, por ejemplo, el desarrollo que están llevando a cabo en República Dominicana, por ejemplo.
Por ejemplo, bueno, y sin ir más lejos, los 4 hoteles y 2 clínicas que tenemos en Alemania, 3 hoteles en Austria, pero efectivamente ahora tenemos un foco muy importante en República Dominicana, donde con suerte abriremos las puertas de nuestro segundo macro resort de otras 1000 habitaciones en Punta Cana en marzo del 2026, si todo va bien, y vamos, estamos tremendamente ilusionados. Y en paralelo, por si acaso estuviéramos poco ocupados, pues estamos con el proyecto de Madrid, que también nos tiene ilusionadísimos, ¿no?
¿Cómo va el proyecto?
Pues muy bien, muy bien. La verdad que el tener en la cabeza poder competir en un destino tan competitivo y tan de alto nivel, e intentar posicionarse en esa liga de los grandes hoteleros, desde luego que nos tienen en una gran presión y gran responsabilidad, pero estoy seguro de que haremos un buen papel.
Para que no lo sepa, el grupo Lopesan ha adquirido recientemente el Hotel Miguel Ángel, que es un hotel histórico en el centro de Madrid, el primer paseo de la Castellana, si
correcto,
me equivoco, ¿no?
Emblemático.
Y es un hotel emblemático con el que buscan el cliente premium, están preparados para hacer una oferta al más alto nivel en la capital de España, que además tiene una demanda enorme, ¿no?, en este tipo de establecimientos.
Efectivamente, y donde creemos que vamos a consolidar una oportunidad de poner nuestra bandera en lo más alto de una de las ciudades más pujantes, más importantes y desde luego más representativas de Europa, pues tan pronto como dentro de un año y medio, esperamos poder estar abriendo las puertas y demostrando al mundo lo que puede hacer el grupo Lopesan, que estamos seguros que, como digo, haremos un papel muy interesante.
Ustedes, señor Alba, hace tiempo que buscan algo que prácticamente todos los representantes públicos que han pasado por esta mesa han destacado, que es un visitante de calidad. El visitante alemán sabe o busca un destino de calidad, no solo, bueno, también en el alojamiento, evidentemente. Ustedes tienen un producto que precisamente destaca este aspecto, que es Unique by Lopesan, ¿no? Y
sí,
ahí yo no sé si son alemanes los principales consumidores que le llegan en ese aspecto.
Bueno, nuestro principal mercado ha sido históricamente el mercado alemán, o sea que estamos hablando efectivamente de lo mismo.
Y no tiembla la tierra, para quien esté oyendo ruido de fondo, es que están colocando mesas aquí alrededor, porque esto se transforma, este espacio se ha transformado de repente en una rueda de prensa y ahora se está transformando, bueno, pues en mesas para también otros medios de comunicación.
Sí. Pues como decía, el cliente alemán es nuestro mercado más representativo en volumen y en calidad del ingreso. Y en consecuencia, sí, yo creo que podríamos decir que dentro de lo que es el cliente de mayor poder adquisitivo y de mayor gasto medio está sin duda el cliente alemán.
¿Qué es Lopesan for Good, señor Alba?
Lopesan for Good es, yo diría que es lo que representa nuestra cultura como empresa. Lopesan for Good nació como la enseña para representar todo nuestro proyecto de sostenibilidad, pero una vez que hemos entendido realmente lo que es sostenibilidad, que es totalmente holístico y es 360, donde se integran la sostenibilidad del entorno social, del empleo, de nuestros trabajadores y colaboradores, donde se consolida nuestra apuesta por la sostenibilidad ambiental, evidentemente, que es fundamental. fundamental, pero también la sostenibilidad de negocio. Por lo tanto, lo que Sound for Good representa esas tres patas de manera más que representativa. Es decir, nosotros abogamos por un Lopezán que sea sostenible ambientalmente, sostenible para la sociedad que lo acoge y sostenible económicamente para la empresa. Y en eso estamos enfocados. Lopezán for Good estará dentro del ADN de Lopezán en los próximos 10 años. Oiremos mucho hablar de esto y desde luego que lo estamos acogiendo como el proyecto estratégico de la casa.
Puede que a muchos se sorprendan de los que nos estén oyendo que un turista como el alemán elija su destino si lo percibe sostenible. Curiosamente, a lo mejor nosotros no lo pensamos tanto cuando vamos a otro lugar, pero bueno, hay una sensibilidad muy especial en este país con el medio ambiente y efectivamente si Canarias no representase, y en este caso su marca Lopezán, un nivel de sostenibilidad, el cliente alemán simplemente no lo elegiría.
Es correcto, eso ocurre con dos grandes mercados, ¿no? El mercado escandinavo y el mercado alemán, que efectivamente están introduciendo dentro de su comportamiento de compra la adecuación a los criterios de no solo de calidad sino también ambientales a su decisión de compra de sus vacaciones, y por lo tanto creemos que no por eso sino porque estamos totalmente concienciados de que es lo correcto, pero además pues es hoy en día se está convirtiendo en un hecho crítico para poder consolidar a las nuevas demandas de nuevas generaciones que están muy muy concienciadas con la sostenibilidad ambiental y social.
Bueno, con su stand propio también, ¿no? ¿Qué tal les ha ido funcionando?
Un año más, pues. Bueno, llevamos un año, yo creo que ya tres ferias con el stand nuevo y estamos tremendamente orgullosos, estamos recibiendo críticas muy positivas y desde luego que creo que este cambio de aire pues nos ha venido muy bien y continuaremos en ese gusto por mejorar y progresar y cambiar para mejor todo lo posible.
Pues ahí está, el grupo Lopezán, conocedor de este mercado, no en vano, como acaban de escuchar, tienen cuatro hoteles aquí en esta parte de Europa, además de dos clínicas, o sea que conocen perfectamente este mercado donde han venido también a promocionarse en esta feria. José Alba, director general de la división hotelera del grupo Lopezán, gracias una vez más.
Muchísimas gracias.
Nos vemos en la
Muy
siguiente
bien,
feria.
Gracias.
Bueno, pues aquí seguimos, 9:55 minutos de la mañana. Ustedes estarán oyendo algunos ruidos alrededor, forman parte de la feria, forma parte de la actividad frenética en este stand de Canarias, que ahora mismo está repleto de gente. Se están llevando a cabo pues ya reuniones de todo tipo. Hace un momento se ha inaugurado este espacio, este stand oficialmente de Canarias en la ITB de Berlín. Y nos encontramos ahora, hemos podido reducir un poco ese ruido, con que están transformando este lugar, incluyendo mesas, sillas. Aquí muchas personas están aprovechando ya para sentarse. Hay un stand, dentro del stand de Canarias, hay una sección que ya es un clásico y que muchos visitantes reclaman, que es donde reparten zumos naturales que pues comparte Canarias con quien nos visita, y que bueno, y que son un atractivo, esa fruta canaria es un atractivo sin duda también para el visitante. Pero seguimos a esta hora de la mañana con protagonistas que también se promocionan en esta ITB en Berlín. Emilio Navarro es alcalde de Santiago del Teide. ¿Qué tal, señor Navarro? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo está su municipio de visitante alemán, señor Navarro?
Bueno, la verdad que se ha convertido en los últimos tiempos en nuestro principal mercado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el mercado nórdico, y en este caso también pues entra el alemán. Y la verdad que hacíamos una apuesta por otros mercados hace unos años, cambiando el principal mercado que tenemos, que era el británico, hacia otros mercados como es en este caso el nórdico, ¿no? Bueno, la verdad que nos ha ido bastante bien esa decisión, donde apostamos por otros operadores también que trabajan más con esta parte de clientes del norte de Europa. Y realmente, bueno, el invierno nos va muy bien. Es verdad que ya también en verano se va introduciendo también algo de este mercado que costaba más. Y bueno, la verdad que entre diferentes mercados, como sigue presente el británico, pero es verdad que el nórdico es nuestro principal mercado ahora mismo en Santiago del Teide.
También están notando ustedes una cierta desestacionalización, que ya no hay casi diferencia entre temporada alta y temporada baja, señor Navarro.
Sí, efectivamente, ¿no? Es verdad que seguimos teniendo esos meses, ¿no? Después de Semana Santa, justo hasta julio casi, y luego el arranque después en septiembre un poco y algo en diciembre, que seguimos teniendo, bueno, un pequeño bajón, pero que prácticamente es insignificante, ¿no? Estamos hablando de un 20, un 30%, que es casi insignificante con lo que anteriormente significaba esas bajadas de turismo en esos meses, ¿no? Hablábamos casi de un 40, un 50%, pues ahora hablamos eso de un 20, de mucho un 30, y la verdad que prácticamente no se notan esos pequeños bajadas de turismo, esas temporalidades que teníamos anteriormente.
Todo bien, en todo caso viene bien una demanda alta para diversificar, ¿no? Para no ser cautivo de un solo mercado, que eso pues siempre es más positivo, ¿no?
Sí, es verdad que a todo ello ha mejorado la conectividad que tiene Tenerife, me ha ayudado muchísimo con otros nuevos mercados para ayudarnos. He visto cómo nos pasaba una crisis de Thomas Cook, que dependíamos prácticamente de un mercado, pues bueno, como lo pasamos, ¿no? Un poco recuperarnos de esa crisis de Thomas Cook, pero bueno, yo creo que ahora abriendo otros mercados y aprendiendo también de los errores, yo creo que Tenerife en este caso sea una de las islas que lidera el turismo en Canarias, y eso se debe también a la apertura de nuevos mercados con conexiones que ayuden a que esos mercados se dirijan hacia Canarias, en este caso hacia Tenerife.
Atractivos no le faltan a Santiago del Teide, señor Navarro, desde la costa hasta la montaña, esa franja de municipio que supone en Tenerife. Lo cierto es que tiene de todo para el turista que quiera visitarlo, pero ojo que el alemán busca sostenibilidad también. Nos están diciendo prácticamente todas las personas que están pasando por aquí que si el turista no percibe que el destino es sostenible medioambientalmente, no es capaz de rechazarlo, ¿no? Me imagino que les están llevando a cabo también, son conscientes también de esa percepción, ¿no?